¿Cómo anda? Claudia Beltramino lo
Bien, muy
saluda.
bien. ¿Cómo están ustedes? No, gracias a ustedes por llamarme.
La verdad que qué gesto, porque en general no nos atienden cuando están de vacaciones, así que le agradezco mucho por esta atención.
No, por
Lo
favor.
primero que le quiero preguntar es, el fin de semana, con esta tragedia que ocurrió, entiendo yo, y habrá algunos motivos más, en hemoterapia estaban con dificultades y hubo cadenas, y esto se lo digo como introducción al tema, porque la verdad que me sorprendió la cantidad de veces que recibí por WhatsApp el mensaje de la donación de sangre por la situación que atravesaba el SAT, y decir que esto nos salva de ser catalogados como no solidarios. ¿Qué fue lo que ocurrió, doctor?
Bueno, es una situación que ocurre a veces con bastante frecuencia. Nosotros somos un hospital que recibimos gran cantidad de heridos, como hay en estas épocas del año. También nos hemos transformado en un hospital que recibe casi todos los tratamientos oncológicos y oncohematológicos de la provincia, porque tenemos equipos para hacer aféresis de plaquetas. Y son situaciones, estos pacientes que consumen mucha sangre. Estos fines de semana se dio la situación que ustedes conocen, hubo heridos por accidentes, tuvimos entradas de hemorragias digestivas, hubo dos pacientes que ingresaron con leucemia, que son los grandes consumidores de sangre, y como no hay tanta la actividad porque están de vacaciones, mucha gente, no hay tanta circulación de gente. Bueno, el banco de sangre, como le ocurre, no es la primera vez, ocurre otras situaciones, se vacía, se queda sin sangre o con muy pocas unidades. Sí, se hizo un llamado a la solidaridad que tuvo repercusión por todos los medios, no solo en los radios, los medios escritos, sino por las cadenas, como vos decías, las redes sociales. Yo agradezco mucho toda la difusión que se le dio. No fue una situación tampoco, mucha gente pensó que era alarmante, no fue así. La provincia de todas maneras activó un sistema de emergencias que nos pusimos en contacto de todo el resto de los hospitales y, por ejemplo, en el caso de San Antonio, nos mandaron 6 bolsas de sangre y teníamos ya hablado a Roca y Cipolletti. O sea, hay medios para paliar la situación, no es que entrábamos en una crisis ni en una emergencia total. Pero se hizo el llamado y, por suerte, con la gente que es muy solidaria, respondió bien y en el día sábado tuvimos el ingreso de 12 dadores de sangre, que con eso, más lo que nos mandaron, más las reservas que ya te digo podíamos conseguir, hicieron que la situación pudiera atravesarse el fin de semana. Esta mañana también se ha pedido a la gente, se van a hacer campañas toda la semana para que la gente que pueda acercarse hasta el hospital a donar sangre nos haga el gran favor y de paso ayudar a una persona que realmente lo necesite, porque como vos sabés, la sangre no es un medicamento que podamos ir a comprar a la farmacia, dependemos sí o sí de la buena voluntad y de la solidaridad de la gente. Así que está bueno que la gente lo entienda así y que de esta manera se acerque al hospital. Yo creo que la situación, por el momento, la crisis está superada. Vamos a seguir necesitando, vamos a seguir pidiéndole a la gente que haga un esfuerzo de ayudarnos, pero que bueno, gracias a Dios y a todo este llamado y toda esta movida que hubo, el tema se pudo solucionar.
José, en esta situación donde no están holgados de sangre, ¿sigue manteniéndose el horario en que para dar sangre el horario de siempre o se extendió?
El horario es de 8 a 11 por una cuestión práctica. No se olviden que no es solamente sacar sangre, sino que después tenemos que hacer todo, se larga toda una serie de análisis, de serologías, que son estudios especiales que se le hacen a cada bolsa de cada donante para que el banco trabaje con absoluta seguridad. Todo eso se hace, se carga en una máquina y una vez que esto se pone en marcha, ya después no podemos ya sacar sangre para hacer otras serologías. De todas maneras, se extendió todo lo más que podemos. De 8 hasta cerca del mediodía, 11, 11 y media, 12, hemos estado sacando para poder hacerlo, para tener suficiente stock. De todas maneras, este es el horario que más conviene a la gente, porque si bien no es necesario que vaya en ayunas, tiene que ir con un cierto grado de ayuno. Por ejemplo, no puede ir después de almorzar. Tiene que ser un desayuno liviano, uno está hablando de un desayuno liviano, de una taza de algún líquido y con una ingesta mínima. No se le pide un ayuno absoluto, pero tampoco...
Después de un asado.
Claro, después de comer un asado, ¿no?
Claro, se entiende. O sea que le pregunto esto básicamente porque, por ejemplo, los comerciantes a lo mejor abren 8:30, están hasta las 12 y, bueno, a lo mejor no pueden llegar.
Yo entiendo. Pero yo creo que más o menos en un... la persona que esté interesada, que si puede hacer el esfuerzo de llegarse en horas de la mañana, de todas maneras nosotros le damos un certificado para justificarles el día de la persona que viene a donar sangre, porque es obvio que viene a hacer un servicio público y que tiene que ser contemplado. Así que la persona que se acerque en horario de matutino, si nos pide o necesita una certificación de que vino a donar sangre, por supuesto que se la damos.
José, le cambio de tema. Me dicen, yo no sabía tampoco, que el Hospital de Viedma tiene un consultorio del viajero para los turistas que se van, entiendo yo, para los turistas que se van a todos los lugares donde te piden de todo para entrar.
Bueno, eso está bueno, lo pusimos, va a empezar a funcionar esta semana, los días viernes, de 8 a 9 horas en el vacunatorio. ¿Por qué pusimos esto? Tuvimos muchas consultas en lo que va de todo este tiempo, sobre todo de la gente que va a Brasil y que tiene que vacunarse para la fiebre amarilla. Hay mucha desinformación, hay falta de información sobre esto y la gente muchas veces se asusta, no entiende qué es lo que es. Brasil, por ejemplo, esto lo explico así brevemente ahora yo, pero eso lo van a poder explicar bien. Va a haber un médico, que es el doctor Horacio Echenique, epidemiólogo del Ministerio, que se hace cargo de este consultorio. En Brasil no exige vacuna para el ingreso al país, solo la recomienda. Nosotros tenemos vacuna para la fiebre amarilla, pero no está en el calendario porque nosotros no somos un país con fiebre amarilla. Solamente en zonas del norte de Misiones, linderas con Paraguay y con Brasil, se pueden registrar algunos casos. Brasil sí tiene, pero digamos, el problema es que la gente que viaja hacia esos sectores puede contraer fiebre amarilla, entonces por eso se recomienda la vacuna. Pero son en distintos estados de Brasil. La gente que va a los estados del sur, y sobre todo los de la costa, no es riesgoso, pero no está mal que se vacunen. Se recomienda la vacunación, sí o sí se le dice a la gente que se vacune, a la gente que va a los sectores no turísticos del interior de Brasil, del Amazonas, donde sí hay mucha fiebre amarilla.
Pero había fiebre amarilla en Belo Horizonte, que es la tercera ciudad brasileña.
Claro, por eso te digo, no son estados endémicos, pero como en Brasil la gente se moviliza mucho, se encuentra. No te olvides que de todas maneras, para que se contagie la fiebre amarilla se precisa del vector, y el vector es el mosquito. Puede haber casos que aparecen en distintas zonas, pero si no existen los vectores o estos son mínimos, los casos no son de contagio entre personas, siempre es a través de un vector. Pero de todas maneras, esto que yo te cuento ahora sí a grandes rasgos, es para que la gente se informe bien cómo tiene que hacer. Vacunas tenemos en el hospital, los viajeros deben concurrir por lo menos 10 días antes de poder viajar, porque si no, la vacuna no tiene suficiente tiempo para formar anticuerpos, o sea, no tiene ningún sentido vacunarse el día antes de salir. Hay que ir con el que planea una vacación en Brasil, tiene que hacerlo por lo menos con 10 o 20 días de anticipación. La vacuna es una vacuna que viene en un frasco multidosis, y nosotros no, por supuesto, no abrimos una persona que quiere vacunarse, debe llegarse al vacunatorio. El vacunatorio te va a decir un día de la semana donde va a juntar a todos los pedidos de vacuna y ese día vamos a vacunar porque el frasco, ya te digo, viene multidosis y no podemos abrir un frasco para poner una vacuna y tirar las 20 restantes.
Se entiende.
Entonces, todas las personas interesadas, aparte de sacarse todas estas dudas, por ejemplo, cómo es el contagio de la fiebre amarilla, cuáles son las medidas que tienen que tomar y todo, Que se acerque al vacunatorio del Hospital Sati de 8 a 9 los días viernes, va a estar el médico epidemiólogo que lo va a sacar de todas estas dudas, porque no solamente es necesaria para viajar a Brasil, hay países, y te lo digo por experiencia propia, viajé a Sudáfrica el año pasado, donde sí es obligatorio el ingreso para ingresar al país, aunque sea en tránsito, tener la vacuna contra la fiebre amarilla. Sí. Y esto pasa con otros países también, así que...
Sí, África pide, en casi todos los países piden, de África piden serie de vacunas porque, bueno...
Sí, porque los estados epidemiológicos de cada país son distintos. Entonces, la gente que va a viajar o que va a hacer escalas en algún tipo de esos países, estaría bueno que pase y que se informe, así está, sin dudas, y con tiempo, porque ya te digo, la vacuna necesita de... por lo menos 10 días y lo óptimo son 3 semanas antes de viajar para que la vacuna se genere anticuerpos.
José Robacio, sí.
Sí, te repito para que quede claro. Sí. Es los viernes de 8 a 9 en el vacunatorio y el doctor que va a hacerlo es el doctor Horacio Echenique.
Bueno, acá lo anotamos y vamos a estar difundiéndolo permanentemente. José, muchísimas gracias por tu tiempo. Que tengas unas lindas vacaciones.
Bueno, muchas gracias. Gracias.
Chao. Por llamar, hasta luego. 11 de la mañana, 4 minutos. Qué atrasado nos vamos a las noticias.
Nacional informa.
Las obras del Bajo Porteño finalizarán en abril de 2019.
El jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, confirmaron que las obras del llamado Paseo del Bajo Porteño, que unirá las autopistas Ilia y Buenos Aires-La Plata, estarán terminadas en abril del año próximo. Larreta pidió paciencia a los automovilistas por las molestias que ocasionan los trabajos y agregó:
acá la gente, los vecinos de la ciudad, y no solo de la ciudad, porque también es una obra de paso de un lado al otro hacia la provincia, van a ganar muchísimo tiempo. Horas que van a recuperar para estar con su familia, usar el tiempo libre. Esto además reduce mucho la contaminación en esta zona. Y además, un esfuerzo en un país pujante que cada vez se une más al mundo, que aumenta las exportaciones.
En Buenos Aires, Hernán Mundo Nacional, la radio de todos.
Comenzó el Festival de Cosquín.